Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a leer a partir del versículo 12. Voy a leer para ustedes. El mensaje de este mediodía: no está muerto, resucitó. Y ese lo cantamos: Cristo no está muerto, Él es... Lo cantamos ahora. ¿Verdad que no lo cantamos allá en el parque? Y digo, este Carlito González. Papá, no lo cantamos, nos quedaste debiendo la garganta. Ah, si es que ahora ya tiene que cuidársela. Muy bien, leo para ustedes, la palabra dice así: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. ¿Quiénes eran los que no creían que había resurrección de muertos? Los saduceos. En inglés dicen Sadducee. Los saduceos. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, ¿qué quiere decir eso? Que tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con esta predicación? Es vana. Y no solamente la predicación, ¿qué más es vana? Nuestra fe. 15. Y somos hallados mentirosos, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, amados míos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, aleluya, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Que Dios bendiga esta palabra. Hay un par de preguntas que me han hecho. El tiempo siempre es un enemigo terrible. Yo quiero hablar acerca de 144 razones de por qué resucitó Jesús, pero creo que solo vamos a ver unas 8 si es que nos queda tiempo. Pero hay dos preguntas que a lo mejor podemos dejar para un día de estudio bíblico que la gente ha hecho. Que por qué razón, rápidamente, Jesús mismo dijo al dar señal, la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, ¿qué dijo? 3 días y 3 noches, así también estará el Hijo del Hombre en el centro de la tierra. Pero Jesús murió un día viernes. Vamos a dejar esto para otra oportunidad, ¿ok? Pero lo que sí quiero descartar definitivamente es el hecho de algunas creencias o internet, para que usted no se confunda, de personas que dicen que Jesús murió un miércoles. ¿Ve? Otros dicen que fue jueves el día que Jesús murió. Nosotros entendemos claramente que Jesucristo murió un día viernes. El asunto tiene que ver con la cultura y la tradición judía y la manera como ellos conciben los días, que es una cosa normal. No están hablando como los ingleses de un día de 24 horas, sino que está hablando de días, simple y sencillamente. Viernes, sábado y domingo son 3 días, así contamos nosotros. Viernes, sábado y domingo tiene 3 días que no viene el hombre, dice, ¿verdad? Pero nosotros no andamos contando de... Si usted cuenta de viernes para sábado, es un día. De sábado para domingo son 2. Y esto es lo que hace que se confunda a muchas personas. Jesús murió un viernes, resucitó un día domingo. Entonces mucha gente dice, pero es que de viernes a sábado hay un día. De sábado a domingo apenas hay 2. Y otros que se quieren enredar más todavía... Dicen que a lo mejor Jesús resucitó el sábado por la noche. ¿Por qué razón? Porque hay uno de los evangelios que dice que las mujeres fueron muy temprano, siendo aún, ¿qué palabra utiliza? Oscuro.
siendo aún oscuro. ¿Y qué pasa? Ya no estaba el cuerpo. Entonces dicen algunos, no, no fue ni domingo en la mañana, fue, tuvo que haber sido el sábado. Pero eso es tergiversar verdaderamente lo que las Sagradas Escrituras dicen. Yo me acuerdo que teníamos un hermano acá argentino, que cada vez que yo le decía de hoy en 8 días, se molestaba y decía, no me diga eso, por favor, pastor, no me diga de hoy en 8 días. Y yo, ¿por qué? Porque cuando yo hago cuentas no me salen 8. Cuando yo hago cuentas no me salen 8. Pero es una expresión nuestra, es una manera de decir en 3 días, de viernes, y no estaban ellos pensando de días exactamente de 24 horas. De hecho, los días, los judíos los cuentan a partir de la caída del sol. ¿Ve? El día sábado en Israel, hasta este día, hasta la fecha, se respeta el Shabbat, se respeta desde la caída del sol del viernes. De la tardecita del viernes hasta la tardecita del sábado. Así es como funcionan las cosas. Ya el viernes por la tarde es una situación religiosa allá ante los judíos. Ahora, en el tiempo que nos queda, quisiera hablar acerca de las razones por las cuales Jesucristo resucitó. Y la primera de ellas la encontramos en el capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En primer lugar, hermanos, algo que es muy fácil de comprender, Jesucristo resucitó como una muestra de su poder. Dios tiene poder. Cristo tiene poder. Nadie más en la historia ha resucitado y está vivo. Porque me decía un hermano hoy en la mañana, ¿y Lázaro? Y le digo yo, ¿y dónde está el hermano Lázaro? ¿Dónde está? Y le digo, se volvió a morir. Porque el Señor resucitó a Lázaro, pero no lo hizo eterno en ese momento. Lázaro se volvió a morir. Pero Jesús es el único, con el poder del Padre, con el poder de Dios. Eso hace la diferencia. Mire, hermano, cuando a usted alguien le dice, es que todas las religiones son buenas, usted dígale, wait a minute, eso quiere decir, un momentito. No, señor, no venga usted a decir que todas las religiones son buenas. Usted no puede poner nuestra fe al mismo nivel de todas las religiones del mundo, con todo el respeto que ellos merecen. ¿Por qué? Porque ningún líder de ninguna otra religión está vivo, solamente Jesucristo, nada más. Eso hace que nuestra fe sea real, sea verdadera. Entonces no me venga con esa historia, no, si todos adoramos al mismo Dios, se equivoca. Alá no es Jehová, el Buda no es Jehová, y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús y solamente Jesucristo. De tal manera que usted no puede decir todas las religiones son buenas, todo, no, señor, Jehová es el único Dios creador, sustentador del universo, el único que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y por el cual tenemos nosotros salvación. Nosotros no tenemos una religión, porque la religión establece normas para poder llegar hasta Dios. Nosotros tenemos una fe basada en la infalible, indestructible y verdadera palabra del Señor. Aquí está nuestra fe. Esta palabra, hermano, usted la puede creer con los ojos cerrados. Esta es la palabra del Señor. No dude absolutamente en nada. Mira, hay un problema serio hoy en día en el mundo cristiano. Hay personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en el cielo, yo creo en la Biblia, pero no creo en el infierno. Si usted no cree en el infierno, déjame decirle, usted no cree en la Biblia. Simple y sencillamente, porque la Biblia o la cree toda o no cree nada. Porque la Biblia no es medio inspirada, le cuento. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura. Entonces, si Dios lo dice, yo lo creo. Si el Señor dice que al cerrar los ojos aquí, lo voy a abrir arriba, yo lo creo. Porque Él lo está diciendo. Si el Señor dice, en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo lo creo. Yo creo que Él se fue a preparar lugar para nosotros. ¿Y por qué, pastor? Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, los creyentes debemos creer esta bendita palabra. ¿Ok? De tal manera que Cristo resucitó como una muestra de poder. cualquier persona en la universidad o cualquiera de sus amigos que se la llevan de filósofos o personas que se la llevan de científicos, porque déjeme decirte algo, hermano, con el respeto que merece la ciencia, sin lugar a dudas, porque merece respeto, pero cuando aparece un profesor diciendo situaciones, un profesor de 50, 60 años, diciendo que hay algo por ahí que tiene 1.5 millones de años de vivir, pero si ese señor no estaba ahí, hombre. O sea, él no puede, y el carbono 14 y otras formas de comprobar el tiempo de las cosas también son teorías en estos días. No lo pueden comprobar nadie, hermano. Las dos teorías, la evolución se estudia en las universidades como una teoría también, al igual que el creacionismo, se estudia como una teoría. ¿Por qué? Porque tiene que ser comprobable y no se puede comprobar. ¿Por qué? Porque nadie estaba. Resulta que cuando Dios dijo, hágase la luz, no estaba Fortis, ahí no estaba BC Hydro, no, ninguno de ellos. Entonces, ¿quién nos va a venir a decir a nosotros? No, fíjese que yo ahí estaba. Nuestra fe y confianza está puesta en el Señor. Tenemos a un Dios de poder. Dios tiene poder. Poder de abrir el mar para que el pueblo pasara en seco. Poder de sacar a un pueblo de la esclavitud. Poder de transformar nuestras vidas, amados míos. Poder de sacarnos del fango. Poder de sacarnos del lodo cenagoso y poner nuestro pie sobre roca firme. Poder para darnos una vida nueva. Poder para reconocer hoy día que no somos ni por cerca lo que éramos antes. Ese es el poder de Dios por medio de su Espíritu. Cristo resucitó, en primer lugar, para demostrarnos su poder. El versículo 12, 1 Corintios 15:12, en segundo lugar, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo, ahora, quiero que echemos un vistazo a 2 Corintios 4:14, por favor. Deja ver si estamos bien con esto. 2 Corintios 4:14. Dice, sabiendo que, lea hermano despacio, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos, ¿qué? Ay, 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 qué rico esto. Y nos presentará juntamente con vosotros. Cristo resucitó para que nosotros resucitemos también un día. ¡Gloria a Dios, amado! ¡Alégrese por eso! Hay personas que dicen que cuando... No, mire, yo he escuchado tanta bobería. Tantas personas que creen en el karma. Tanta gente que cree que cuando usted se muere, hasta ahí llegó todo. ¡Qué más infierno que el que vivimos aquí! Dicen los sabios de este mundo, ¿verdad? Y Dios les llama, ¿cómo? Necio les llama. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cualquier persona, aunque sea su abuela, que diga que Dios no existe, la Biblia dice que esa persona es necia. Sea su hijo, sea su tío, sea quien quiera que sea, sea presidente de alguna universidad, si piensa que no hay Dios, el Dios de la gloria dice... Necio, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros nos morimos, hermano. Hay personas que piensan que nos vamos a un descansar del alma. Algunos se quisieran ir ya solamente por descansar, pero no es así la cosa. ¿Ok? Eso no es lo que enseña la palabra. Cuando una persona muere, si usted es creyente, hoy en día, usted cierra los ojos aquí y los abre delante del Señor. Ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Las personas que mueren sin Cristo pasan a un infierno preventivo. El lugar donde se encontraba el rico de Lucas capítulo 16. Es un infierno preventivo. No es el Tártaro, el estado de condenación final, que es el lago que arde con fuego y azufre. Eso es al final de los tiempos, después de los juicios. Mientras tanto, la gente pasa a un lugar a tener un estado de condenación. Es decir, de sufrimiento, de tortura. ¿Ve? En eso, pero nosotros, la Biblia dice que nosotros vamos a cerrar los ojos aquí y los vamos a abrir delante del Señor. Ahora, déjeme explicarle esto. A nosotros nos entierran, si nuestro cuerpo, y esto me lo han hecho la pregunta varias veces, si nosotros ya estamos en la presencia del Señor, ¿para qué tiene que resucitar nuestro cuerpo? Tiene que resucitar, hermano, porque la Biblia enseña que nosotros los creyentes un día vamos a gobernar con Cristo. Entonces, es lo que se va a la presencia de Dios es el Espíritu. Porque muerte significa separación. la separación de esto material del espíritu. El hombre tiene espíritu y tiene cuerpo. Lo que se salva es el espíritu. Pero un día el Señor nos va a dar a nosotros cuerpos glorificados. ¿Por qué nuestro cuerpo tiene que ser glorificado? Porque nada inmundo puede entrar al cielo. Dios tiene que preparar estos cuerpos que son cuerpos físicos y hacerlos de gloria, un cuerpo glorificado para poder entrar a los cielos y poder vivir la eternidad. De tal manera que así como Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, nosotros vamos a resucitar un día. Mira, la iglesia está esperando a Cristo. Si Cristo viniera este día, todos los muertos creyentes resucitan. Mi abuela, mi hermano que pasó a la presencia del Señor, los hermanos queridos que nosotros hemos enterrado por todo este tiempo, la Biblia enseña que van a resucitar ellos primero, los muertos en Cristo, para encontrarse con Jesús en las nubes. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Eso enseña la palabra de Dios. De tal manera, claro, si usted se va mañana para su trabajo, cuéntele a una amiga que es inconversa. Mira, Juana, dígale, te quiero contar algo. A ver, cuente, niña, le va a decir. ¿Sabes que un día yo voy a resucitar? Dígale así mañana. O el martes. ¿Sabe qué le va a contestar? Ya te dije que no andes fumando de esas cosas. ¿Por qué? Porque para ellos estamos locos. Para ellos nos han lavado el cerebro. Dice, ¿sabes qué? Yo por eso no me meto en esas cosas para no andar con esas locuras. Eso enseña la palabra. Y si Dios lo enseña, así va a ser. Un día vamos, mire, a mí me preguntan cada cosa, pastor, ¿y cuándo resucitemos? ¿Vamos a llevar ropa o nos vamos a ir desnudos? ¿Y quién va a andar pensando en eso por amor de Dios? Ni tiempo, si es un abrir y cerrar de ojos. El Señor se para en los cielos, suena la final trompeta. Y pastor, ¿y los sordos la van a escuchar? Sí, hermano, no se preocupe, hombre. Porque yo soy mero sorbete. No, si usted la va a escuchar también, si Dios viene con poder y gran gloria. De tal manera que estaremos con el Señor en los cielos. Vamos a resucitar un día. ¿Ok? Vamos a resucitar un día. La primera razón es para mostrar su poder. En segundo lugar, para demostrarnos que con el mismo poder que Dios levantó a su Hijo, así nos va a levantar a nosotros también. El versículo 14 nos enseña la tercera razón por la cual Cristo resucitó. Dice, eso es 1 Corintios 15, 14. Dice, Corintios, Juanito, estás en Samuel ahí. Mejor lo leo aquí. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra ¿qué? Nuestra predicación. Hermano, hace unos días en la clase de homilética, en una de las dinámicas, yo hice un par de preguntas a los estudiantes. Yo le preguntaba a los estudiantes, y tenía que contestar ahí en una hoja, ¿cuántos años tenían de conocer a Cristo? Y habían algunos como yo, que tengo yo este junio próximo, tengo 40 años de conocer al Señor. Yo recibí a Cristo un 17 de junio de 1979. Imagínate, 40 años de conocer al Señor. Y luego les hice otra pregunta. Les dije, escríbame el número de más o menos cuántas predicaciones, cuántos sermones han escuchado usted en su vida como cristiano. Y mire, hermano, algunos pusieron 3,000, otros pusieron 4,000, porque son un montón de sermones. Una persona, digo, los cadochos, ¿verdad? Los que solo vienen nomás el dominguito a esta hora y ya no escuchan más durante toda la Santa Semana, ¿verdad? Pues un sermoncito a la semanita, 52, multiplicado por todos los años que tiene de conocer al Señor. Pero aquellos que se echan los tres rounds, vea, domingo en la mañana, domingo en la noche, miércoles, y todavía escuchamos durante la semana otros sermones. Es un montonazo de sermones. ¿Sabe por qué resucitó Jesucristo? Para demostrar que todo lo que hemos escuchado es verdad. Porque mis queridos y amados hermanos, si Cristo no hubiera resucitado, esos 3,000 o 4,000 sermones que usted ha escuchado, ¿sabe lo que ha estado escuchando? Puras cosas que no son ciertas. Usted perdió el tiempo oyendo cosas bonitas, interesantes y otras más chuecas que otras. Pero Él resucitó, porque dice, si Él no hubiera resucitado, la predicación no sirve. Por gusto estamos aquí. Pero Él resucitó para validar, para darle validez a la predicación. Para decir, esta palabra que están escuchando es palabra de Dios. Para eso resucitó el Señor. Luego, en el versículo 17, 1 Corintios 15:17, tenemos la cuarta razón. Resucitó para declarar que nuestra fe es verdadera. Y si Cristo no resucitó, ¿vuestra fe es qué? Vana. Hermanos, ¿alguna vez usted se ha preguntado eso? Yo le soy honesto, yo nunca. Pero se le hago la pregunta a usted. ¿Alguna vez a usted se le cruzó por la mente decir, híjole, hermano, ¿y qué tal si lo que nosotros creemos no es cierto usted? ¿Se le ha pasado eso por la mente? ¿A quién se le ha pasado? Nomás para saber. Mira, no me diga. Híjole, hermano, ¿cuántos pecadores? Yo pienso que la pregunta es válida. La pregunta es muy válida. Es más, yo le voy a decir una cosa. Yo escuché un día al doctor Charles Stanley diciendo esto. Fíjate, diciendo una cosa como esta. Dice, miren, hermanos, si al final del día la predicación no fuera real, no fuera verdadera, por lo menos lo que escuchamos nos ayudó a vivir mejor. Sí, pero yo, mi hijo lindo, eso de nomás para vivir mejor y pasar toda una santa vida, 40 años clavado aquí en la iglesia, la verdad que no. La verdad que no. ¿Me entiende? Y yo nunca me lo he... Yo tengo una fe tan ciega en el Señor. Yo creo tanto en lo que esta palabra de Dios dice y la he predicado con pasión toda mi vida porque la creo de esa manera. Si Dios lo enseña, yo lo creo. Y lo creo, pero hasta el último hálito de mi existencia. Dios lo dice, yo lo creo. Y Él, con su resurrección, valida nuestra fe. Como diciéndote, ¿tú quieres saber si tu fe es verdadera? Pácate, aquí está, mira, resurrección. Tu fe es verdadera. Usted no tiene nada que andar haciendo, escuchando otras cosas, oyendo a Mahatma Gandhi, nada de Hare Krishna, ninguna de esas tonteras, hermano. ¿Por qué? Porque somos creyentes, pues. Alguien dice, mire, hay personas que me mandan a mí, pastor, puede escuchar esto, pastor, escucha esto. Y cuando yo comienzo a escuchar, no, hombre, Krishna, ¿y para qué voy a oír eso yo, usted? Un hermano me mandó algo y me dijo, para que se relaje, por favor. Esa palabra no va conmigo, eso de relajarme. A mí una cumbia me relaja. Pero bueno, vamos a irnos a otro tema porque si no, peligra la patria. Nuestra fe es verdadera. Si usted alguna vez pensó en eso, ¿será que lo que nosotros creemos es cierto? ¿Será que nos han lavado el cerebro? Como mucha gente dice, porque óigame, hay muchos que piensan que esto es un negocio. Que el evangelio es un negocio. Y yo no le voy a negar. En muchas partes del mundo es cierto. Es cierto. Hay muchas personas que han hecho del evangelio un negocio. Eso es cierto. Personas que se han enriquecido. Yo no estoy en contra, fíjate, no estoy en contra de predicadores que son ricos y esto, porque ellos han escrito libros y sus libros han sido bestsellers en New York. Tienen derecho porque ellos han ganado su platita como autores de sus libros. A mí se me hace bien, se me hace correcto. No estoy en contra de eso. Pero hay muchos otros predicadores que han utilizado la iglesia misma para enriquecimiento ilícito. No le permiten a nadie que meta los dedos en la ofrenda. A nadie. Nadie puede saber nada. Yo creo que los pastores debemos de cuidarnos con eso. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un comité de finanzas de 9 personas. 9 personas. Que tienen toda la información necesaria, que se pueden meter a las cuentas de la iglesia si ellos quieren. Pueden hacer todas las preguntas habidas y por haber. Porque el que nada debe, nada teme. Al contrario, nosotros entendemos estas cosas con toda la seriedad necesaria de honrar al Señor
como la palabra del Señor nos manda.
Entonces hay muchas personas que dicen, no, si los pastores, una vez estaba yo en una reunión de un consulado y había unos señores ahí, de mero patanes, que cuando me vieron entrar comenzaron a decir un montón de cosas. Uno de ellos me dijo, no vaya a recoger ofrenda aquí, pastor, que aquí no hay la iglesia. O sea, hay personas que están dañadas de su mente, ¿no es cierto?, en todo sentido. Yo le dije, no, hombre, ¿para qué voy a recoger ofrenda aquí si usted no da nada? Le dije al cuate, ¿verdad? Pero hay gente que piensa, y en la manera de pensar de eso, creen que la fe no funciona. Hay otro montón de gentes que dicen por las redes sociales, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Escúcheme esto. Usted no puede amar a Dios y menospreciar la iglesia. Porque, hey, la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Como otra cosa que le quiero decir, y esto es político, usted no puede amar a Dios y menospreciar a Israel. Porque es un capricho divino. Póngase en contra de Dios, pues. ¿Quién se va a poner en contra del Señor? Ahora, yo no le he dicho que no deje de orar por los otros países del mundo. Hay que orar por todos los países. Pero si usted dice, a mí Israel me cae mal. Hermano, usted no ha creído este libro sagrado, simple y sencillamente. Y Dios dice, aquí en su palabra, orad por la paz. No dice orad por la paz de Cojutepeque. Dice, orad por la paz de Jerusalén, dice. Y si Dios dice eso y que haya paz dentro de tus muros, pues eso es lo que hay que hacer, creer a la palabra del Señor. Entonces, la resurrección de Cristo declara que nuestra fe es verdadera. Otra cosa lindísima, y esto me encanta, 1 Corintios 15:17, dice, y si Cristo no resucitó, ay, 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 vuestra fe es vana, y mire lo que dice al final, ¿qué dice? Hermano, eso sería la muerte. Miren, todos los que estamos aquí tenemos una historia, todos. Uno es una historia más grande que otros. Ahí está, doblemente comprobado. Todos. Todos, de una u otra manera, hemos ocultado algo en la vida. Y el, no. Todos, de alguna u otra forma. Una de las maravillas del Evangelio, pero de las maravillas del Evangelio, es que el día que nos rendimos a Jesús, ese día el Señor tomó el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, y dice la palabra del Señor que la clavó en la cruz. Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros hemos sido declarados justos por el perdón de nuestros pecados. Pero dice la palabra de Dios, gloria al Señor, pero dice la Escritura, que si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué pasaría? Aún estáis en vuestros pecados. Dígame, si no es maravilloso celebrar este día, el día de la resurrección, porque celebrar el día de la resurrección implica que estamos celebrando también nosotros el día de que nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Jesús. Gloria a su nombre. Todas aquellas personas que todavía no le han entregado su vida a Cristo andan cargando una bolsa, una bolsototota bien grandota de pecados, un lastre de pecados. Pero la resurrección de Jesús es la que nos recuerda. Es la que nos recuerda de que nuestros pecados han sido limpios con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor, amados míos. Alabado sea Dios. Es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración. Él es digno de que usted le alabe, que usted le exalte, que usted lo glorifique. Él es digno de que nosotros vivamos como Él nos pide que vivamos. Es digno que nuestra vida exalte al Señor, que las cosas que hablamos exalten a Dios, que las cosas que hacemos exalten a Dios, que nuestra vida entera glorifique y exalte a Dios. Gloria al Señor por este día, gloria a Cristo porque no está en un sepulcro, sino que está sentado a la diestra del Dios Padre. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre querido, gracias por este día tan especial, cuando celebramos el día de la resurrección tuya. Y no solamente eso, sino que anunciamos también nuestra justificación, anunciamos también el perdón de nuestros pecados, anunciamos también la veracidad de nuestra fe, la veracidad de la predicación, y anunciamos también el gran poder de Dios. Un poder manifiesto en tu palabra, y manifiesto en tu persona, y manifiesto en tu santa resurrección. Señor, este pueblo en este día se goza. Nos gozamos, Señor. Nos gozamos de la resurrección. Y miramos aquel día, cuando escuchemos esa final trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros te encontraremos en las nubes. Bendito sea tu nombre. Gracias por esta palabra gloriosa. Mientras todos oramos, déjeme decirle, esta semana es una semana especial porque hemos celebrado la pasión de Cristo. Hemos celebrado la muerte de Jesús en la cruz del Calvario el viernes pasado. Esa muerte del Señor para beneficio suyo, para beneficio mío. La Biblia, la palabra de Dios dice que Cristo murió por usted. Sí, Él entregó su vida por usted. Entregó su vida por mí. Mi querido amigo, no rechace a Jesús en su corazón. Después de todo lo que Él le ha dado, después de todo lo que Él ha hecho, despojándose de su Hijo para la salvación suya, no rechace a Cristo. Ábrale su corazón al Señor, recíbalo. Mira que este es un día glorioso, es un día especial, es un día maravilloso, es el día de la resurrección de Jesús. Qué lindo poder decir, yo le entregué mi vida a Cristo en un domingo de resurrección. Mientras todos oramos, si hay alguna persona que quiere recibir a Cristo en su corazón, ahí donde está, yo quiero animarle para que se ponga de pie y le entregue su corazón al Señor. Habrá una persona más, que Dios le bendiga, gracias a Dios. Habrá alguien más que quiere entregarle su corazón a Cristo, póngase de pie donde está. Levante su mano, déjenos orar por usted y con usted. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados. Para eso es necesario entregarle el corazón al Señor. Mientras todos estamos en oración, venga a los pies de Jesús. Venga a los pies de Jesús. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo también a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Te doy gracias por tu sangre. Gracias por poner tu cuerpo en lugar del mío. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa palabra. Padre, gracias. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.